Y arrancamos otro lunes de ciencia aquí en Suelta la Olla. Tenemos como invitado el día de hoy a Javier Armentia del Planetario de Iruña. Ongi etorri, Javier.
Ongi etorri, Joris. Bueno, ya no del Planetario, ahora ya podríamos decir jubilado casi, o sea, o prejubilado que estoy. Pero bueno, aquí encantado de estar esta temporada también con vosotros, de vez en cuando, pues hablando de estos temas que tienen que ver con la ciencia.
Pues un placer tenerte un nuevo curso, efectivamente. Y hoy nos vienes a hablar de un tema que nada, o sea, una chorradita, ¿no? O sea, la vuelta a la luna, creo, ¿no?
Sí, ni más ni menos. Fíjate, estamos todavía, pues igual, teniendo que explicar a veces que sí, que fuimos a la luna con las misiones Apolo, porque ya sabes que hubo una época que se puso de moda esa especie de negacionismo lunar, ¿no? Total. Bueno, hay gente que va un poco más lejos, que son los que dicen que la Tierra es plana, y entonces, pues, ¿cómo vas a salir del disco si luego la luna es una cosa pequeñita y tal, ¿no? Bueno, dejando aparte esas cosas, lo cierto es que sí, y dejando aparte también ese negacionismo lunar, vamos a ver, desde el año 69 y hasta el 73, seis misiones de Apolo colocaron pues 12 astronautas sobre la Luna. Esto es innegable. Se trajeron 500 kilos de rocas lunares, dejaron allí instrumentos que podemos, con los que podemos comunicarnos y con los que se pueden medir. Por ejemplo, unos espejos metálicos. Realmente pues como una especie de redecillas metálicas que cuando se les apunta un láser desde la Tierra devuelven la imagen del láser al momento, y esto permite hacer mediciones muy muy precisas de la Luna, ¿no? Gracias a eso pues se comprueba que la Luna se va separando unos pocos centímetros cada siglo, ¿no?, de la Tierra. No hay ningún problema, no vamos a perder la Luna hasta dentro de unos, bueno, entre 500 y 1000 millones de años, con lo cual tampoco nos tiene que preocupar, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que las misiones Apolo se hicieron, y esto es importante recordarlo, en ese escenario de la Guerra Fría, de la lucha entre dos bloques, ¿no? Por un lado el liderado por Estados Unidos y el occidental, el que crearía la NATO, la OTAN y todas estas cosas, y donde estamos nosotros, queramos o no, desde hace bastante tiempo, y por otro lado el bloque que entonces encabezaba la Unión Soviética, el bloque soviético, que tenían esa verdadera carrera espacial. La carrera espacial había surgido como una consecuencia directa de la destrucción mutua asegurada que venía del armamento nuclear, ¿no? Como los países no podían andar lanzando constantemente pruebas atómicas y hostigando al otro con que le iban a lanzar los misiles, una vez desplegados todos los misiles que querían, tenían que tener algo que les diera una imagen una imagen de poderío tecnológico. Y eso fue el gran comienzo de la carrera espacial, que se sustanció en los años 60, cuando John Fitzgerald Kennedy dijo que para antes de la década de los de que finalizara la década de los 60 llevarían un americano o un estadounidense a la Luna y volvería para contarlo, ¿no? Los rusos iban ganando toda esa carrera espacial, habían sido los primeros en poner un satélite en órbita. Habían sido los primeros en lanzar cosmonautas, habían ido, bueno, los primeros en llegar a la Luna y y orbitar la Luna, pero finalmente el 20 de julio aquí de 1969, pues Armstrong pisó la Luna por primera vez, el primer ser humano que pisaba la Luna, y ahí, pues más o menos ahí dijeron, bueno, ya está hecho todo. En las misiones Apolo siguieron, las 16 y la 17 sobre todo fueron misiones muy interesantes desde el punto de vista científico, porque además estuvieron más tiempo y pudieron hacer mediciones que merecían más la pena, y ahí se acabó todo. Era muy caro, no salía ya en las noticias, y los americanos dijeron pues adiós, adiós programa Apolo. Y desde entonces, aunque se ha vuelto a la Luna, no se volvió a hablar de la necesidad o de la idea de volver a hacer viajes tripulados. Entre otras cosas porque son muy caros y son muy peligrosos. Estados Unidos aprendió que cuando hay un desastre que involucra vidas humanas en el espacio, como pasó con el Columbia, con el Challenger, pues la imagen que obtiene la pérdida de reputación, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo se le rompen las cosas y todo esto? Pues era muy alta, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidieron posponer hacer misiones tripuladas, pero con toda esa apuesta de la Estación Espacial Internacional, que ha funcionado bastante bien, y mientras tanto posponer lo de la NASA. Lo que pasa es que lo de la Luna. Lo que pasa es que volver a la Luna, volver a explorar a la Luna, llevar a la primera mujer, como decían, y llevar al primer hombre no europeo, por así decirlo, afroamericano, digámoslo claramente, pues se convirtió también en una idea muy 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 bueno, pues como muy querida, ¿no? Pero esto es muy caro, ir a la Luna es muy caro, y aunque el programa Artemisa, que es como este programa que no solamente está en Estados Unidos, está a través de la NASA, sino que también colaboran en ella la Europa, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Canadiense, JAXA, la japonesa, la australiana, la israelí también y la argentina. O sea, esto es un proyecto que se llama precisamente Artemisa porque en la mitología griega, pues Apolo y Artemis son hermanos, ¿no? Y entonces, pues bueno, si primero fue Apolo, ahora llega Artemisa. Y un poco con esa idea además de campaña, pero sobre todo con un desarrollo de misiones tripuladas para ir teniendo espacios de investigación, laboratorios permanentes en la Luna, que era una cosa que se había ido posponiendo principalmente por temas económicos. Pero ya en los años, en 2015, bueno, ya se viene proponiendo desde antes, desde mediados de 2010, 2015, por ahí, y luego ya, pues cuando estaba en la primera época de presidente de Trump, en 2017, autorizó esta campaña. Él decía que eso de la Make America Great Again significaba también pues llevarla al espacio, ¿no? Y transigió un poco con esa idea de la NASA, un poco en plan progre, porque era la NASA de entonces, todos recordemos, en el año 2017 Estados Unidos era muy diferente de lo que es ahora en 2025, y entonces pues cayó muy bien esa idea de que ahora también hubiera mujeres entre las tripulaciones para subir a la Luna, y todo se planteó. Lo que pasa es que, fíjate, desde entonces ha habido cambios de gobierno, desde luego la vuelta de Trump con una política pues autocrática y desde luego antiprogresista, en el sentido de limitar los derechos, nada de campañas, nada de visión de género, nada de inclusión, pues ha supuesto pues un varapalo importante, y posiblemente esto va a ser problemas, no están todavía declarados, pero ya la NASA ha tenido varios administradores diferentes en los últimos tiempos. La situación está bastante comprometida, porque además desde el punto de vista técnico, tecnológico y económico, la cosa se va retrasando. Para todo este desarrollo de ir a la Luna había que volver a tener una tecnología que se tuvo en los años 60, pero que ahora no se tiene. O sea que fíjate, el cóctel es como un cóctel muy explosivo, ¿no? Tenemos, NASA depende de diversas empresas que funcionan de forma pues un tanto errática, como pasa por ejemplo con SpaceX, porque esa es una empresa de Elon Musk, y ya metemos a otro personaje narcisista y realmente, bueno, pues autócrata cuando menos, y desde luego poco democrático en la coctelera. Metemos un poco todas las complicaciones de los contactos internacionales y de las colaboraciones internacionales, que van a ritmos diferentes y que no van al ritmo endiablado o absurdo que impone Donald Trump ahora con las cosas. Y entonces, pues esto unido a algunas empresas privadas que han incumplido los plazos o que han encarecido muchísimo sus partes, pues pone todo un cóctel de estos, y entonces parece que hasta 2027 no podremos tener esa vuelta a la Luna, posiblemente en el polo sur lunar, ¿no? Esto es lo que dicen ahora, 2027, pero todavía pues no podemos decírtelo de seguro.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu opinión de
Has hablado de Elon Musk, su presencia en el gobierno de Estados Unidos, su salida catastrófica. ¿Qué te hace pensar esto respecto a la misión Artemis? ¿Puede ayudar, dificultar el hecho de que ella no esté, el hecho de que haya estado?
Yo creo que se dificulta todo. Por un lado, ya digo que desde el punto de vista técnico ha habido retrasos. Hay que tener en cuenta que volver a tener digamos, una forma de viajar a la Luna no es tan evidente o no es tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Quizás como se hizo bastante bien, hubo bastante suerte en el programa Apolo y resultó todo bastante bien, pues a los rusos no lo resultó bien. Los soviéticos podían haber llegado a la Luna una semana antes que los americanos, pero tuvieron un desastre, ¿no? No lo supimos hasta después porque había mucho secretismo en aquella época. Pero la cosa era complicada. O sea, por un lado tienes que tener un cohete lanzador para subir mucho peso, porque las tripulaciones humanas requieren mucho más que cuando mandas un ordenador o un sistema mecánico, es evidente. Los sistemas de seguridad, el asegurar que no solamente estén protegidos contra la radiación externa y contra la falta de aire que hay, sino que van a tener que tomar agua, respirar, alimentarse, bueno, gestionar todos los recursos y todos los desechos que van generando, y todo eso bueno, exige un cohete que sea capaz de lanzar mucho más peso al espacio. Eso para empezar. Segundo, la cápsula, digamos, en este caso el cohete, la nave Orión, ¿no? que es como se le conoce a este, pues tiene también todo un desarrollo que no es fácil, ¿no? Esta nave además tiene que llegar hasta la Luna y tiene que tener ese módulo lunar que baje a la Luna, que se pose en la Luna, que es lo que se hizo en los años 70, ¿no? En este caso va a ser una cosa más compleja porque además se va a ir poniendo una estación lunar, ¿no? O sea, que fíjate que son cuatro elementos, ¿no? El cohete lanzador, la nave en sí misma, el módulo lunar, la estación lunar que también se desea, y además todo esto quieren hacerlo tecnológicamente capaces de que sea escalable para que para la década de los 30, yo creo más bien para la de los 40 o de los 50, es decir, dentro de unos 10-15 años, quieren con una tecnología similar poder pegar un salto más lejos aún, ir unos 100 y pico millones de kilómetros más allá y llegar a Marte, ¿no? Esto ahora suena a ciencia ficción, pero desde los años 60 nos vienen diciendo que dentro de 20 años estaremos en Marte, ¿no? O sea que al fin y al cabo la NASA lo que dice es lo mismo. Ya digo que esto, por un lado, tenemos dos factores fundamentales. La parte tecnológica, que se habla de que va a ir todo muy bien, pero luego la realidad es que no está yendo tan bien. La parte política y publicitaria que se emplea por el gobierno de Estados Unidos, evidentemente para mandar una imagen de liderazgo tecnológico, económico y por lo tanto de prestigio. Y luego finalmente pues la realidad de un mundo convulso que está mirando otras cosas o que cuya población empieza a pensar o a plantearse que si este gasto es adecuado en las circunstancias que estamos. Esto pasó, por ejemplo, cuando en pleno desarrollo de los primeros lanzadores y así, para la misión Artemis, llegó la COVID, ¿no? Y de repente pues estaba todo el mundo evidentemente preocupado entre otras cosas, y las grandes inversiones había que hacerse pues en vacunas, en curas, en algo mucho más, digamos, de retorno necesario y rápido que lo que era el viaje lunar, ¿no? Y esto supuso pues otro retraso. O sea que fíjate que digamos que en el lado de Artemisa, un poco respondiendo así a lo que decías, pues yo no sé, no tengo una opinión, no sé, porque todo esto depende de que al fin y al cabo alguien en un despacho prime estas misiones a otra cosa. Lo que sí estamos viendo en cualquier caso es que empujar más este proyecto de Artemisa está suponiendo ya un problema para otro tipo de misiones de investigación que no tienen tanta imagen mediática, que no es llevar volver a poner la bandera en la Luna, por así decirlo. Misiones también de observación del planeta Tierra, de control del cambio climático. Recordemos que en este último año Estados Unidos ha recortado muchísimo, ha dejado casi sin operar varios de los satélites que tiene en el espacio mirando y obteniendo datos de nuestro planeta, de la atmósfera de nuestro planeta, porque resulta que a la administración Trump le parece que esos datos son demasiado progres, es decir, que esos datos hablan de algo que ellos niegan, que es el cambio climático. Esto es el absurdo más grande, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha pagado por unos satélites que obtienen datos sobre el estado minuto a minuto de la atmósfera, del calor de los mares, de la presencia de gases, de aerosoles, de los efectos radiativos de del sol y los efectos climáticos a grandes escalas. Tenemos ahí los datos y ahora de repente no solamente no los publican, sino que posiblemente los tiren a la basura. Eso es una irresponsabilidad loca, ¿no? Con lo cual, lo que vayan a hacer con la Luna, pues puede ser lo peor que nos podamos imaginar también.
Uh-huh. Bueno, creo que te falta hablar de China, no sé si es el momento.
Ay, claro, sí, porque claro, como pasó en los años 60, Estados Unidos no era la única potencia que quería llegar a la Luna. Uh-huh. Ahora tenemos a China. China ha tenido un programa espacial con China y sus desarrollos tecnológicos y de todo. Nos sucede algo muy eurocentrista, muy, muy racista al fin y al cabo, ¿no? Y es que tendemos a pensar que todo lo chino es algo entre ridículo, barato y mal hecho, ¿no? Y esto es algo que nos han ido vendiendo pues el capitalismo muy, muy bien, ¿no? Y a lo que posiblemente China ha jugado también para que le dejaran tranquila y que nadie pensara que estaban. Sin embargo, estamos ante la primera potencia económica, ante una capacidad increíble. O sea, solamente China tiene más ingenieras, ingenieros que todo el resto del mundo juntos y una capacidad industrial muy por encima de la que tiene ningún otro bloque en el mundo, ¿no? Lo estamos viendo, son líderes en todas las áreas tecnológicas y también lo son en el espacio. La carrera espacial china empezó hace mucho tiempo de forma muy tímida, principalmente alimentada un poco por los rusos, por tecnología rusa que ellos adaptaron y copiaron, y dicen también que con una gran cantidad de espionaje industrial que fueron haciendo tanto a Rusia como a Estados Unidos y Europa para obtener formas de hacer, pues saltarse un poco las patentes. Pero mientras tanto fueron generando también todo un desarrollo propio de lanzamientos y tal. Pensemos, por ejemplo, que los chinos han colocado rovers, es decir, máquinas que se desplazan en la cara oculta de la Luna, algo que no había hecho nadie antes que ellos, o que tienen una estación espacial de características, bueno, es más moderna incluso que la Estación Espacial Internacional, es más pequeña, pero es un desarrollo íntegramente realizado por empresas y por el gobierno chino, ¿no? Ellos anunciaron ya en 2012 que iban a llegar a la Luna, fíjate, pues hace 12, 13 años, ¿no? O sea que ellos también tienen problemas tecnológicos y tienen problemas económicos, pero en cualquier caso están anunciando que diversos programas chinos para ir a la Luna pues están a punto de poder hacerse, ¿no? Ha habido a la Luna todo un despliegue de el programa chino de exploración lunar, pues fíjate, han ido poniendo ya varios, los Chang'e, que son diferentes naves que se han ido poniendo, sobre todo además con misiones que han ido investigando en diferentes zonas de la Luna, tecnologías, por ejemplo, de cómo aterrizar de forma segura, de cómo tener vehículos, rovers que están ahí. Fíjate que el primer módulo de aterrizaje y el rover se puso en el año 2013, es decir, hace 12 años, y funcionó fenomenal. Una de las misiones que se hizo, la Tang'e 4, por ejemplo, que es de 2019, se posó en el polo sur de Marte. El polo sur es una de las zonas que más interesan a todos los países de la Luna, porque allí hay agua, ¿no? Hay agua helada en el fondo de algunos cráteres, y eso podría ser útil, porque así puedes disponer de un elemento que puedes convertirlo en hidrógeno, puedes hacerlo para hacer energía o bien para tener así. En el año 2021 China además firmó un acuerdo para construir de forma conjunta la Estación Internacional de Investigación Lunar, que es como llaman, y que están desarrollando China y Rusia, donde no colaboran las demás naciones, ¿no? Y entonces ellos dicen que posiblemente antes de 2030 sean capaces de posarse con una misión tripulada, ¿no? Ya digo que no sé hasta dónde llegará ese tema, pero bueno, la misión próxima que está pensada, la de la Chang'e 8, que es la larga marcha 8, ¿no? Que es el Chang'e es el nombre de la diosa de la luna, que es como ellos llaman así. Bueno, pues esta misión posiblemente va a tener un sistema autónomo de exploración, es decir, un rover, va a haber una sonda que vuele sobre la luna también y que vaya a hacer diferentes exploraciones ahí en el polo sur de la luna. Con un laboratorio in situ que será usado, digamos, de forma autónoma, no por personas, y que podrá obtener ya muchísima información. Esto en 2027, es decir, estamos dentro de 2 años, estarán haciendo una tecnología que todavía la misión Artemis ni siquiera sueña para dentro de 10 años. Con lo cual me parece que sí, que quizás lo más probable sea que los primeros humanos que vuelvan a pisar la China igual son mujeres, pero desde luego no creo que sean de origen europeo o afroamericano, sino posiblemente de origen asiático, lo cual también sería una forma de dar diversidad a las exploraciones lunares, lo veamos por donde lo veamos.
¿Y no crees que también pueden estar, bueno, atacados por diferentes retrasos, ¿no? Hablabas de que el programa Artemis iba a estar siendo ejecutado en 2025. Vale, sí. Has hablado de la COVID y todo esto y cómo lo retrasó, pero ni siquiera tiene fecha aún. ¿No crees que los chinos puedan pecar de optimismo diciendo 2027?
Sí, sin duda. Hay una vez más, el espacio es ese lugar donde el prestigio, pues, es un poco como lo que siempre se decía de los pescadores, ¿no? Que pescaban una cosa y siempre era más grande cuando lo contaban, ¿no? Bueno, pues en el espacio pasa un poco eso, y tengamos en cuenta que además de esta guerra de los dos bloques actuales, tanto es decir, de Estados Unidos y China, se han metido, o sea, en parte todo el desarrollo para ir a la Luna y el desarrollo espacial de Estados Unidos depende de empresas privadas, de la Boeing, de Elon Musk, de Jeff Bezos, que se han metido también como patrón a otro tipo de misiones espaciales, a todo ese desarrollo del turismo espacial, que se llama, ¿no? Que es una diversión asegurada para multimillonarios, ¿no? Pero que quizás en el futuro pues reclamen también su cachito de espacio en el su espacio en la historia de la exploración espacial, ¿no? Es decir, esta gente viene muy marcada, tienen todo el dinero del mundo, no solamente sabemos ahora que se están dedicando a construirse refugios por si acaso hay una especie de guerra mundial o el clima empieza a empeorar, y de la misma forma, pues ya Elon Musk, por ejemplo, en el año 2017, creo recordar, él decía que para 2025, es decir, para este año, se habría ido ya a vivir a Marte. Él quería montar una serie de misiones para llegar a Marte, empezar ahí a montar la Tesla City, la ciudad Tesla, que sería el primer núcleo lunar para finales de 2100, y que él desde luego tenía intención de quedarse a vivir en Marte. Por un lado, muchos pensamos que sería mejor que hubiera cumplido sus planes y que se hubiera ido del planeta. Pero lo cierto es que todo ese desarrollo era pues eso, puramente, digamos, publicitario, para conseguir inversores, ¿no? Al fin y al cabo, esto no solamente es un problema tecnológico de hacer formas seguras de subir al espacio, el ser humano es muy frágil y sacarnos de la Tierra pues supone exponernos a un montón de riesgos, y eso es una cosa que cuesta desarrollo tecnológico y cuesta dinero. Pero sobre todo es una cuestión más de prestigio y del dinero en que se invierte, ¿no? Y entonces yo estoy viendo que, vista la situación mundial, ¿no? Visto los grandes retos que tenemos y las grandes incertidumbres y cómo todo esto nos va a tener que dedicar, por un lado, más esfuerzo y en lo tecnológico, pero sobre todo más esfuerzo en lo económico y en lo solidario, entre un norte y un sur global tan tan diferentes y crecientemente diferentes, pues posiblemente todas estas enseñaciones de volver las misiones tripuladas a la Luna, del turismo espacial y tal, se queden aparcadas por lo menos un tiempo, o se moderen o se escalen de una forma que no sea tan indignante, ¿no? Porque yo cuando leo lo que están costando estas misiones y todo este tipo de cosas, pues están, me echo las manos a la cabeza, digo yo, como si no hubiera urgencias para hacer otras cosas. Pero bueno, como vivimos en una sociedad, en una civilización en la que este tipo de gastos estúpidos y altísimos se hacen sin ningún rubor, pues supongo que esto de la luna no deja de ser un ejemplo más de lo que estamos viviendo.
Uh-huh. Sin duda. Pues eskerrik asko por traernos todos estos temas. No sé si te quedan cosas en el tintero.
No, yo creo que lo iremos contando. Ojalá, en cualquier caso, ojo, que aquí puede parecer que yo estoy que no me interesa nada lo de los viajes a la Luna. Y digo, no, a mí me encantaría. O sea, es decir, fíjate qué oportunidad más bonita de pensar que el ser humano puede llegar a salir de su planeta, ¿no? Lo que pasa es que si no sabemos cuidar este, pues habrá que replantearnos si merece la pena empezar a estropear otros, ¿no? Con lo cual lo dejamos por aquí. Y yo creo que por esta semana y ya iremos hablando, Yori.
Estupendo, pues ya efectivamente ya nos actualizarás. Un placer recibirte aquí cuando quieras, ya lo sabes. Y es que ricasco, hasta pronto.